continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nuestro programa 217, en su 9ª temporada, estamos trabajando sobre la raíz emocional de las enfermedades. 2, en su 2ª temporada, sobre este tema. Hicimos una por allá del 2010 sobre el libro de Rüder Dahlke, La Enfermedad como Símbolo. Un médico alemán que trabajó con un psicoanalista alemán para crear toda esa información, un libro muy interesante, nos dio luz por todo un año. Y ahora estamos trabajando con este libro, que es El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas, del doctor Jacques Martel, en una modificación, mejora que alguien en la red, alguien en la web le hizo, y bueno, pues está presentado de manera digital, con agregados en algunos de los temas. No está firmado por alguien en particular. Entonces, bueno, pues es un libro que viaja en la red y que pues mejoró mucho el libro de Jacques Martel. Por el tamaño del libro de Jacques Martel, igual que el de Rüder Dahlke, pues era muy complicado trabajarlo de manera física, inclusive electrónica. Entonces, estos links que se van poniendo, pues hacen una facilidad impresionante. Entonces, bueno, pues aquí estamos con esta información, tratando de hacer que lo que ustedes han logrado, pues poner dentro de su interés en este programa, pues sea realmente algo que les sirva y que les sea de utilidad. Y pues estamos trabajando en, este es el tercer programa en el que trabajamos las articulaciones. Empezamos trabajando con problemas de rodilla, luego nos fuimos a artritis, artrosis la semana pasada, y luego pues ahora vamos a trabajar sobre reumatismo. Tiene sus variantes, son similares, nombres que podrían asemejarse, poder separar una enfermedad de otra. A veces puede ser un poquito difícil en el diagnóstico, pero finalmente la raíz emocional tiene variantes, y vamos a trabajar hoy, para complementar el programa, la parte del codo, las dolencias en la articulación del codo, dolor en el codo o codo de tenista, como se le conoce. Y entonces, bueno, pues estos van a ser los temas que tengamos el día de hoy. La próxima semana seguiremos con articulaciones, vamos a trabajar con cadera, vamos a trabajar con ciática, vamos a trabajar con pelvis, con coxis, con toda esta parte de la cadera, que también es una articulación, son, pues yo diría que de las articulaciones más importantes del cuerpo, porque quien no pueda mover la cadera, pues imagínense, no se puede sentar, no se puede doblar, no se puede agachar. Entonces ya trabajamos lumbares, ya trabajamos coxis, pero bueno, nos falta trabajar la parte de la cadera como tal, la parte de la pelvis, la parte de la ciática, y veremos con qué otros temas complementamos el programa, para poder ya cerrar la parte de las articulaciones y poder cambiar hacia otro órgano, hacia el siguiente tema. Pero bueno, pues vamos a comentar un poquito. El día de ayer ya mandé un mail con información sobre los nuevos cursos que se van a dar a partir de octubre. Hicimos toda una batería de cursos muy interesantes. Y bueno, pues espero que también para ustedes pues puedan serles de utilidad. Hay 3 temas para el primer fin de semana, que es 4 y 5 de octubre. Tenemos programado el diplomado en flores de Bach y elixires aztecas. Este curso, pues esta técnica de flores de Bach, ya tiene una temporada de radio. Está enfocada a hacer una terapia complementaria. Es para alguien que ya maneje Reiki, sanación con rosas o cualquier otra técnica formativa como terapeuta, pues que le interese tener una terapia complementaria. Básicamente las flores, como lo vimos cuando tuvimos nuestra temporada, pues está enfocado a la modificación de las emociones, a trabajar con la parte emocional del ser humano. Entonces, pues esas emociones, la tristeza, la soledad, la depresión, la desesperanza, y demás, pues están enfocadas en el alma de cada una de las flores. Entonces, cuando uno logra contactar con el alma de las flores, uno puede cambiar, modificar la personalidad de un sujeto, la de uno mismo, la de otra persona. Entonces, pues es conocer y comprender todas las flores, y que de esta manera, pues ustedes puedan tener esa facilidad para poder manejar las flores de Bach y los elixires aztecas. Los elixires aztecas, Bach fue un biólogo, dice, se llaman flores de Bach porque fueron creadas por Bach. Bach fue un biólogo de origen inglés que trabajó entre 1890 y 1935 aproximadamente, el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y desarrolla todo este modelo de flores de Bach y elixires aztecas. Entonces, él crea el sistema, pero también él menciona que esas flores están tropicalizadas a la energía, al clima de Inglaterra, del norte de Europa, y que para que puedan funcionar en el resto del mundo, cada región del mundo pues necesita desarrollar su propio sistema floral. Y entonces fue cuando se desarrollaron pues todos estos esquemas que son de zonales. Tienen la misma validez, inclusive mayor, que las flores de Bach, y se adaptan a cada una de las regiones. Entonces se generaron las flores del Mediterráneo, las flores de California, las flores de la Patagonia, etcétera. Son como 100 sistemas florales, si mal no tengo el dato, en el mundo, ya tropicalizados, inclusive algunos, por ejemplo, que utilizan la flor de lis en sus diferentes colores, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante. Obviamente la sanación con rosas, sin tener la misma metodología de creación que se podría hacer, ¿no? Ya se hacen flores con las jabones, con los colores de las rosas, se hacen lociones. Entonces también se podría trabajar con la parte de la de sacarle su alma, de tomar, pedirle permiso a la rosa para tomar su alma y hacer una esencia floral. Esto no lo han hecho la gente de rosas, yo supongo que lo harán en su momento, ¿no? Porque se va avanzando muchísimo en esta parte. Pero bueno, pues es importante que nosotros comprendamos que en esas esencias están realmente tropicalizadas a la zona de México. Entonces vamos a encontrar al cempasúchil, al peyote, a la bugambilia, a la jacaranda, al floripondio, que son flores típicas de la región de México. Y entonces, pues es mejor, ¿no?, tomar este sistema floral a tomar el sistema floral de Bach. Ahora que estuve este fin de semana en Querétaro, me encontré que hay un sistema floral de Australia que lo están impartiendo en Querétaro, muy respetable, ¿no? Qué bueno que lo dan a conocer, pero volvemos a este principio de que sea el sistema floral típico de la región, para que nosotros podamos pues vibrar con esa misma frecuencia de esas flores, porque es la zona geográfica del mundo a la que estamos habituados. Esto no quiere decir que haya flores en otros sistemas que puedan ser complementarias. Hay flores en elixires azteca que no existen en flores de Bach, que no tienen no tienen ninguna equivalencia, igual que hay flores de Bach que no tienen ninguna equivalencia en elixires aztecas. Hay algunas que se complementan directamente, como es chicory y achicoria, ¿no?, como es manzano silvestre, ¿no?, pero hay otras que no existe, ¿no?, que no hay una equivalencia. Se pone algo, ¿no?, se dice, se menciona algo, pero no tiene la equivalencia plena. Entonces, esto no excluye la posibilidad de trabajar con algunas flores de otros sistemas para complementarlos. Yo no domino todos los sistemas del mundo, pero seguramente esta variable estará presente. Habrá flores para trabajar determinados aspectos emocionales en determinados sistemas y que se puedan complementar. Entonces, es todo un mundo. Alejandra Valdés, que es la creadora del método del sistema floral de elixires azteca, pues es una experta en el tema y ella conoce muchísimo de los diferentes sistemas y obviamente puede hacer esta profundización de flores complementarias de otros sistemas. Pero bueno, para el nivel en que nosotros lo podemos usar, podemos contactar con esto. Los sistemas florales extranjeros son muy caros, hay que importarlos, hay que tenerlos aquí, y entonces esto no lo hace, lo dificulta, ¿no? Dificulta su su difusión. Pero bueno, el sistema floral de elixires aztecas realmente es un costo muy accesible. El kit completo de 64 flores está alrededor de los 4.500 pesos. Entonces es pagable el kit de flores de Bagana en los 8 y así, no sé el de Australia en cuanto esté, pero bueno, son sistemas florales que se pueden tener un acceso más directo. Entonces, la colegiatura no incluye el kit, esto lo tienen que comprar por separado, pero cuando menos van viendo las flores, vamos ensayando, vamos dando frascos con las tomas y esto nos va sirviendo para ir identificando cada una de las flores. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el sistema floral, el diplomado en flores de Bach y elixires aztecas, 4 y 5 de octubre. Vamos a trabajar un fin de semana al mes. Son 10 meses de trabajo, empezando en octubre, terminando en agosto del año 2015 y solamente el primer fin de semana de mes. Esto es en la sede de la Ciudad de México. El curso de formación en abundancia viene el 21 de diciembre de el 2014. Cada año ya es tradicional nuestra ceremonia de abundancia y este año pues no puede faltar. Nos cae en domingo, cosa que se acomoda muy bien porque la ceremonia será a las 12 del día. No tengo ahorita todavía el dato del horario, no lo he investigado, el horario del solsticio, pero las 12 del día creo que es un horario adecuado, cómodo para la mayoría de la gente. Entonces, pues vamos a tener una asistencia. Seguramente por los problemas que hemos tenido en el departamento de Jalapa, no lo vamos a hacer en Jalapa para evitarnos problemas mayores. Y entonces lo vamos a hacer en alguna otra sede y bueno, ya veremos en dónde, ya abriremos a la comunidad el lugar en el que podamos trabajar y bueno, pues esto nos dará la posibilidad de tener un espacio más grande en donde poder hacer nuestra ceremonia de abundancia con la presencia de la Virgen, eso no se preocupen, ella estará con nosotros porque la Casa de la Virgen no es el departamento de Jalapa, la Casa de la Virgen es donde está Elda y Ramón trabajando, ahí la Virgen toma presencia y se constituye ese espacio. Como en este momento esta cabina, como la Casa de la Virgen. Entonces, bueno, pues ahí tendremos. ¿Y por qué creamos ahora un curso en abundancia? Porque mucha gente no sabe qué es la abundancia. Mucha gente piensa que solamente es dinero. Y entonces, al pensar que solamente es dinero, pues lo único que le interesa es ir a pedir por dinero. Pero la abundancia es en todos los aspectos positivos de la vida. Y este es un curso de preparación para esa ceremonia. Que estemos sintonizados realmente con lo que es la abundancia y que podamos estar ahí presentes. Va a durar 2 meses y las sedes para México son, en la sede de México los días son 11 y 12 de octubre y 15 y 16 de noviembre. Van a ser 2 fines de semana, segundo fin de semana de mes en esas fechas. Y para Querétaro se nos aprieta un poquito, lo queremos hacer después de la expo, de la expolística. Va a ser sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de diciembre y el sábado 20 de diciembre. Prácticamente yo supongo que la ceremonia va a ser el cierre del curso, vamos a trabajarlo el día 20 en la noche. A las 7 de la noche haremos nuestra ceremonia para que en ese momento se haga la constitución de la energía para la sede de Querétaro. Y de esta manera podamos arrancar. Como es un curso, pues es muy importante, no sabemos cómo va a reaccionar. Podemos trabajar en la casa que tenemos ya en Querétaro como sede, que está en Avenida del Marqués 21, Rinconada Seto 25, en el fraccionamiento Rincones del Marqués, en el Marqués Querétaro, Ciudad Maderas. Allá sí es una dirección muy larga. Es rumbo a Ciudad Maderas. La siguiente salida es rumbo al aeropuerto, al nuevo aeropuerto de Querétaro. Entonces, por ahí, por esa zona, llegando de México antes de entrar a la ciudad, antes del Conín, a la derecha, por ahí está la entrada. Hay letreros que señalan el fraccionamiento. Entonces, bueno, pues es una parte, ese será el evento allá y el evento aquí, estos 2 fines de semana, 11 y 12 de octubre y 15 y 16 de noviembre. Para que puedan ustedes estar preparados para la ceremonia. Obviamente es 15 y 16 de noviembre y la ceremonia será el 21 de diciembre. En el caso de la Ciudad de México, las sedes se las comentaremos posteriormente. Hemos canalizado, la maestra Elda Salvador y yo, un curso de evolución espiritual. Desde enero recibimos la instrucción de canalizar información, empezar a hacer cursos canalizados. Y entonces, bueno, pues fue la gran aventura, estuvimos canalizando durante los primeros meses del año, ya tenemos parte del material, estamos trabajando en ello y vamos a desarrollar este curso, que tiene la finalidad de hacer un avance y una evolución espiritual. Puede ser para cualquier persona, no importa que no tenga una formación espiritual. Obviamente, el ya haber iniciado un camino espiritual facilita el proceso, pero son 12 temas muy importantes que los seres de luz nos dieron y que la información es esa, ¿no? Algo que es muy importante es y que los seres de luz nos dijeron es: rompan los paradigmas de todos los modelos que han tenido hasta la fecha, porque lo que va a venir en el curso pues va a ser diferente, y si no se desprenden del todo lo que ustedes ya saben, pues les va a costar mucho trabajo el hecho de poder estar en el curso y sintonizarse. Entonces, información nueva, fresca, que cambia el paradigma de muchas de las cosas que hemos visto y que nos hace evolucionar hacia niveles más altos de frecuencia, nos hace llevar nuestra vida a niveles más altos de frecuencia, que pueden ser muy, muy interesantes y que nos pueden dar toda el contenido. Vamos a ver el placer por el sufrimiento, el contacto con la divinidad, notas aclaratorias para el proceso de conexión con la divinidad, quiénes son los seres de luz, sanar contra evolucionar. Algo aquí muy importante en esta parte es que trabajamos mucho por sanarnos de nuestra historia, pero no por evolucionar a partir de la historia. Entonces, es un tema muy importante. El karma, la paz, la evolución espiritual, la capacidad de asombro, la dualidad del maestro y el miedo. Esos son los temas que tenemos nosotros, que hemos recibido para este curso, ¿sí? Entonces, pues como les digo, es un curso que fue canalizado por la maestra Elda y por un servidor, Ramón Quirós, y bueno, pues las instrucciones eran que lo impartiéramos a más tardar 3 meses después de que se terminó. Nos hemos retrasado un poquito, hemos estado en otras situaciones ahí y realmente pedimos una disculpa a nuestros seres de luz, y ya hasta la fecha todavía no está el material, me va a presionar mucho este mes para sacarlo, pero lo vamos a tener a tiempo para poder hacer todo el trabajo. Los objetivos: redefinir conceptos con los que estamos habituados a trabajar desde la mente para que podamos comprender la información entregada, retirar conceptos e ideas antiguos que podamos comprender qué es lo que necesitamos hacer y activar una parte de nuestro cerebro para que ambas partes de nuestros hemisferios puedan estar conectadas indistintamente, pero funcionando al mismo tiempo, de tal manera que lo que vayamos construyendo sea un intercambio entre la información que ellos proporcionan, o sea, los seres de luz, más la experiencia que hemos vivido, para así poder estructurar y definir las dinámicas. Son los objetivos. Yo quise respetar lo que nos dieron, sin meterle mano. Ya a lo mejor con el paso del curso y el ejercicio iremos como ajustando algunas cosas. ¿A quién está dirigido? A toda persona que quiera realmente caminar el sendero de la evolución espiritual. No hay ningún prerequisito en particular, dura 32 horas, distribuidas en 4 días de trabajo. En México las fechas son 18 y 19 de octubre, tercer fin de semana, 22 y 23 de noviembre, solamente son 2 fines de semana, por eso son 32 horas. Para Querétaro lo vamos a empezar a impartir a partir de enero, pero todavía no tenemos las fechas definidas para Querétaro. Mucho va a depender de cómo se estructure el trabajo para allá. Seguramente va a ser segundo fin de semana de mes el que trabajemos, porque ya tenemos el curso de Reiki en el último fin de semana de mes. La intención es ir cada 15 días a Querétaro a partir de enero, entonces este va a ser seguramente nuestro proceso. Pero bueno, lo informaremos para Querétaro. Yo espero que ya para el 29 tengamos definidas esas fechas también. Les recuerdo que 29 y 30 de octubre, de noviembre, vamos a estar en la Expo Arte Sanando, que ha sido dirigida por la maestra Fernanda Almanza. Hace 8 días estuvo por teléfono con nosotros, y entonces, bueno, pues esperemos que también pueda estar ahí, estar con nosotros ahí todo el mundo. Hay gente de México que va a ir a Querétaro, les agradezco mucho, gente que se interesó muchísimo en el evento y que se están organizando para poder estar allá presentes, cosa que nos da realmente muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a estar 29 y 30 en la Expo Arte Sanando de la ciudad de Querétaro, Santiago de Querétaro. en Auditorio Manuel Gómez Morín, si mal no recuerdo, y bueno, pues ahí estaremos. Entonces, terminando la expo, pues ya podemos definir muchas de las cosas que vamos a tener allá en Querétaro, ¿no? Es muy curioso porque los seres de luz también definieron una cantidad para este curso. El costo es de 333 pesos mensuales, dura 2 meses, entonces son 2 pagos de 333 pesos. Y bueno, pues yo espero que pues sea un costo muy accesible y esto pues nos permita brindarle el servicio a muchísima gente. El cupo del grupo es ilimitado. Seguramente por este precio vamos a tener un volumen muy grande de personas, entonces pues igual no trabajaremos en la sede de Jalapa para seguir evitando los problemas que tenemos con los vecinos en el edificio y ya les informaremos algún otro lugar. Le invitamos al auditorio si tienen algún lugar donde podamos hacer los eventos masivos de la Casa de la Virgen de fin de año, tanto este curso como la ceremonia de abundancia. Y el curso de abundancia, porque seguramente también va a tener muchos adeptos, pues nos puedan facilitar la información y ver pues de qué manera podemos compensar nuestra estancia ahí y bueno, pues colaborar con ustedes, ¿no? Hacer una sinergia de colaboración y que nos apoyen en estos eventos. Entonces, bueno, los instructores lo vamos a dar los dos, va a estar Elda y voy a estar yo. Entonces, bueno, pues esperemos que esto pues también les sea para ustedes un gran atractivo, para nosotros es una gran emoción. Elda está más acostumbrada a hacer trabajos a partir de la información canalizada. Yo, este es mi primer, sé que canalizo en el programa, sé que canalizo las meditaciones, sé que siempre desde que doy cursos de capacitación, inclusive en la parte empresarial, había muchas canalizaciones, lo comprendo, pero un nivel de canalización como este, con un contenido innovador, en donde no hay teorías, en donde no hay modelos, en donde Freud y todos los modelos anteriores, que Lacan y demás, que yo pudiera haber tenido, se tienen que hacer a un lado, para mí sí es realmente muy, muy impactante, y pues hay que confiar en lo que hemos recibido y en que eso, pues es lo que de alguna manera está aquí puesto sobre la mesa. Entonces, pues vamos a trabajar con esto. En Querétaro vamos a iniciar a partir justamente de la expo Artesanando, que vamos a participar, vamos a formar un grupo en Gendai Rekijo y va a trabajar el 24 y 25 de enero. Vamos a arrancar en enero, un fin de semana al mes, y son 10 meses también de trabajo. Entonces son el 24, el sábado, trabajamos de 12 a 8 y el domingo 25 trabajamos de 8 a 4. Es un fin de semana al mes, es el cuarto. Obviamente a partir de enero pues está ahí presente y nos da la posibilidad de tener un trabajo muy interesante para Querétaro y ya tener nuestras primeras incursiones por allá, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí estamos con todo esto para ustedes. No se olviden, 29 y 30 de octubre, Arte Sanando allá en Querétaro, todo un evento magno con muchísimos participantes, muchos stands, mucha gente que está realmente pues muy a la vanguardia en Querétaro con la parte holística, con la parte espiritual. Me dicen que Querétaro ha crecido de manera exponencial, que en los últimos 2 años se ha duplicado la población que está en el estado, que hay muchísimos fraccionamientos justamente nuevos por eso, porque hay mucha gente que está llegando, entre ellos nosotros, ¿no? Sin saberlo, algo está sucediendo. Yo le comentaba a Elda ayer que lo sentí este fin de semana que estuvimos por allá pasando pues el descanso, el puente, pues yo recuerdo cuando era niño, de repente un día en mis juguetes, tenía un stand con juguetes, pues yo ahí guardaba mis yoyos y un día pues se me ocurrió, me dio la tentación de sacar mi cajita con mis 2 yoyos que tenía del año anterior. Los saqué y los empecé a jugar y pues al otro día me los llevé a la escuela. El yoyo pues era muy fácil, ¿no? Te lo metías a la bolsa y nadie te decía nada. A la hora del recreo lo sacabas, te ponías a jugar con tu yoyo. No era la pelota que todo el mundo veía que entrabas con ella, ¿no? Entonces, pues era muy, a mí me llamaba mucho la atención, por eso les digo que yo he canalizado desde hace muchos años antes de los fenómenos se presentaban. Ese día que a mí me había dado la tentación de los yoyos, pues habíamos 7, 8 personas en el grupo que llegábamos con la misma tentación. Esto tiene un nombre, no lo recuerdo, pero en la parte de los fenómenos holísticos, de los fenómenos espirituales, tiene un nombre, que es cuando la masa, ¿no? Tiene que ver con esta parte del centésimo mono, ¿no? Esta teoría de la física cuántica. Un fenómeno se empieza a dar entre varias personas que están interconectadas energéticamente y entonces se multiplica. Por eso es que todo lo que estamos haciendo, los que nos desarrollamos a la parte holística, le cae a toda la población. Habrá gente que nunca habrá tenido contacto, pero que empieza a razonar que la enfermedad tiene una raíz emocional. Y entonces, bueno, pues por ahí va. Pero en fin, ya nos pasamos 9:30 de la mañana y no hemos hecho corte. Vámonos a un corte y regresamos para iniciar con nuestro programa del día de hoy. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Tu mejor opción en carnes frías y embutidos. Presenta la receta. Jamón holandés en salsa de fresa. Ingredientes: jamón holandés San Ángel, enmielado, rebanada gruesa partida en 4, medio kilo, 26 pesos. Un kilo de fresa lavada y desinfectada, machacada, 25 pesos. Azúcar: un caballito de tequila, 10 pesos. Sal y pimienta al gusto, 5 pesos. Mantequilla o aceite, el necesario. Costo total, 76 pesos. Modo de preparación: se pone a hervir la fresa con 250 mililitros de agua y el sobrante de la miel, agregando el caballito de tequila. Ir checando lo dulce. Si le hace falta, agregar azúcar al gusto. Ya que está la salsa al gusto, se agregan los trozos de jamón. Se puede servir con guarnición de pasta o espolvorear con un poco de perejil picado. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Arista Legal. Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, 9:35 de la mañana de este 18 de septiembre del año 2014. Pues vamos a empezar con nuestros temas del día de hoy. Por ahí dejé pendiente una conversación del último segmento, pero la tratamos de recuperar al final del segundo bloque. Vamos a entrarle al tema del día de hoy, ¿no? Y vamos a ver reuma, lo que nos dice el doctor Jacques Martel sobre la reuma. Dice, la reuma se define por una afección dolorosa y aguda, generalmente crónica, que molesta el buen funcionamiento del aparato locomotor. Quienes la hemos padecido, yo la he sentido, no todo el tiempo, pero sí desde hace muchos años, es ante el frío, ante el frío, cuando el clima es frío, hay un dolor como si los huesos dolieran, como no duele el músculo, no duele la piel, lo que duele es un dolor que viene de adentro del cuerpo y que corresponde a un dolor de la articulación o del hueso. Obviamente hay personas que este reumatismo con el paso de los años se les generaliza a todo su cuerpo, mi mamá entre ellas, y pues todo el tiempo traes un dolor, ¿no? Traes dolor, entonces, híjole, no, pues sí es espantoso porque pues ella tenía que estar sedada todo el tiempo para poder moverse porque todo su cuerpo le dolía. Entonces, obviamente, pues era pues algo muy, muy desagradable. Dice, tendré rigidez en las articulaciones, esto haciendo los movimientos más difíciles. Esto manifiesta mi rigidez, mi inflexibilidad y mi obstinación frente a ciertas personas o ciertas situaciones. Igual que la artritis, igual que los dolores articulares, pues el tema de la rigidez está ahí, ¿no? Uno es como necio, aferrado a la forma de ver y de pensar, y entonces ahí nos quedamos en eso. Nos quedamos en estar en las situaciones como más difíciles de poderlas cambiar y de poder modificar, ¿no? Muchos pacientes así me sucede, ¿no? O sea, toman conciencia de la situación, se dan cuenta de dónde están, pero siguen repitiendo lo mismo. Hay otros que maravillosamente hacen cambios radicales de una sesión a otra y hacen cambios impresionantes. Y en una paciente que tengo en Querétaro, pues viene de una situación difícil y ha sido un cambio en 2 años que tomó cursos de manejo de emociones con nosotros, pues ha dado una vuelta, un giro completamente a su forma de ser y de actuar. Ya no vive con su mamá, ya tiene su propio departamento, es independiente, se ha aislado de todas esas situaciones, y entonces pues eso le ha ayudado a hacer cambios. Pero hay otros que no, y que se aferran, y que siguen, y que ahí están, ¿no? Obviamente pues tiene que ver con su historia y su patología, pero también tiene que ver con esta cerrazón a los cambios, a la modificación de los patrones. Dice, esto manifiesta ya. Temo que me hieran, por lo tanto voy a enseñar una imagen diciendo que estoy encima de todo y todo va bien. aunque en mi interior no es el caso. O sea, tratamos de dar una imagen falsa en donde que hacemos creer a la gente que estamos bien y esto no es cierto, ¿no? En el fondo nos estamos destruyendo, nos estamos afectando, y bueno, pues ahí es donde es muy difícil mi situación. En mi mundo mío me consideraré como la víctima de las injusticias que me suceden. Pensaré sin parar en mis pequeñas desgracias, esto llevando a crítica bien hacia mí mismo o hacia los demás, ¿no? O sea, yo doy la imagen hacia afuera de que todo está bien, pero en el fondo, muy dentro de mí, pues hablo de eso, ¿no? O sea, yo en el fondo siento que la gente no me quiere, que soy víctima de las circunstancias y que la vida no ha sido buena conmigo. Y entonces es esta dualidad, esta doble imagen. ¿Y por qué doy esa imagen de estar bien? Pues para que no me hagan daño, para no sentirme vulnerable. Hay muchas mujeres que me dicen, es que a mí no me gusta que me vean llorar porque siento que me ven débil y eso no me agrada, ¿no? Entonces, pues se cierran a llorar en su cuarto a solas o a no llorar y reprimen estas emociones que están guardadas ahí, ¿no? Y bueno, lo que sí sucede mucho en el reumatismo, como en todas las enfermedades articulares, pues es la crítica, ¿no? Yo critico a los demás porque siento que están mal, pero porque siento que los demás no me han dado lo que yo merezco. Entonces, pues ahí es donde yo me presento, ¿sí? No me doy ninguna probabilidad, soy exigente y me parece que la vida que pruebo tiene un sabor amargo. Debo preguntarme si estoy atormentado con relación a una situación en la cual vivo ambigüedad. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le pego o no le pego? ¿Vivo un conflicto de separación en mi interior, en el cual, por ejemplo, de cara a mi niño quiero estar cerca de él, pero no puedo? Si pegué a mi niño y luego se sabe mal, hay muchas probabilidades para que la mano que efectuó el gesto esté afectada por la reuma. O sea, también es, recordemos que todas las enfermedades que generan dolor son enfermedades que generan un castigo para la persona. La persona se acostumbra a que le peguen cuando es niña, cuando es niño, y entonces asocian ese golpe con el castigo, ¿no? Con te portaste mal, te pego, te castigo, te genero dolor. Y entonces, al momento de que hace algo mal, ya no va a estar la mano del padre o de la madre para pegarle, pero entonces se pega por sí mismo. Y la reuma podría ser una forma de generarse ese dolor. Hay muchas formas de generarse dolor, pero esta podría ser una forma de generarse dolor. Esta mi estima propia, mi autoestima, está pues en su más bajo nivel porque me desvalorizo sin cesar. Estoy preocupado por los demás, pero sobre todo cuando se trata de mis hijos. Me apoyo en ellos porque frecuentemente son mi razón de vivir y el motivo que me hace andar. Si están heridos, si caen, tengo miedo de que no puedan levantarse y me pregunto qué más hubiera tenido que hacer o de qué otra forma, ¿no? Mucho es la preocupación por los hijos. Aquí estamos hablando de la personalidad chicory, en donde esa personalidad chicory pues va a tratar de hacer que las cosas para los demás se hagan, estén bien, ¿no? Que la situación, la condición en que los hijos estén, pues no sea de sufrimiento, de carencia, como resolverle su vida y sus situaciones. Y esto a la larga pues no deja ningún bienestar. Al contrario, va dejando muchas carencias. La culpabilidad y la responsabilidad son grandes y la desvalorización también. Tomo conciencia de mi gran necesidad de amor, la forma de salir. Tomo conciencia de mi gran necesidad de amor, necesito que los demás me amen. Aprendo a tener cuidado de mí y a asumir mis emociones, porque todas son positivas y me permiten conocerme mejor. Me pongo al volante de mi vida y de víctima que era, paso a ser creador de mi vida. Esto es muy importante, muy, muy importante. Ahorita lo retomo. Sé que todo es posible, basta con tener paciencia y aceptar andar al propio ritmo, evitando ponerme en tensión y apresurarme. Mucha gente vive víctima de las circunstancias, porque le deposita al otro la decisión de su vida. En realidad, uno crea su vida a partir de sus propias decisiones. Hay circunstancias que se van viviendo y esas circunstancias pues nos van generando ciertas cosas en donde nos tenemos que adaptar, ¿no? Para eso es el gobierno, para eso son las leyes. Pero finalmente, en lo corto, en mi vida personal, pues nadie me impone ese tipo de cosas. Nadie me pone ese tipo de cosas. Uno recibe del mundo todos esos elementos para poder seguir adelante. Y entonces, al seguir adelante, pues uno va creciendo y va actuando en función de ellos. Y uno va decidiendo qué hacer con la vida. Si yo decido no estudiar, es mi decisión. Es que el gobierno debería, y es que mis padres me debieron de apoyar. Eso pasa a segundo término. Cuando uno es pequeño, niño, y no tiene forma de valerse por sí mismo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero ya cuando uno es grande, uno decide, uno define qué quiere hacer, ¿no? Entonces, vamos sobre las decisiones de nuestra vida, por ser el actor de nuestra propia vida, por ser el escritor, el creador de nuestra propia vida, y dejarnos de lamentar de lo que los demás dejaron de hacer por nosotros. Entonces empezamos a vivir una vida distinta y diferente. Empezamos a vivir de manera mucho más fuerte para poder salir adelante. Entonces, bien, las cosas están bien. Y podemos nosotros empezar a jugar en ese sentido, podemos empezar a desarrollar nuevas habilidades y nuevas actitudes, pero a partir de lo que nosotros decidamos, y empezar a definir hacia dónde queremos ir, qué tipo de vida queremos lograr, qué tipo de vida queremos y podemos lograr. Hay límites, estamos partiendo, nos queremos convertir en el hijo de Slim, ¿no? O sea, no podemos de la noche a la mañana, nos va a llevar tiempo, pero sí podemos hacer muchas cosas, sí podemos crear mucho a partir de lo que tenemos o de lo que las carencias que tenemos. Finalmente, lo que tenemos está dentro de nosotros, lo demás viene por circunstancia. Entonces, pues vamos dando la posibilidad de ir avanzando. Vamos dando la posibilidad de poder lograr las cosas que queremos lograr. Y entonces ahí es donde estamos moviéndonos, donde estamos viendo la posibilidad de poder lograr un avance en la vida, pero a partir de lo que nosotros definamos, en volvernos los creadores de nuestra vida y en lograr las circunstancias que queremos para nuestra vida. Entonces, bueno, pues ojalá y lo podamos entender. Reumatismo. El reumatismo, o más precisamente las enfermedades reumáticas, atacan el sistema articular. Aun cuando en el reumatismo se asocian en diversos grados algunas características comunes, como el dolor, la impotencia funcional y la rigidez, se distinguen dos categorías principales: el reumatismo degenerativo o la artrosis y el reumatismo inflamatorio o artritis, ¿no? Entonces, El reumatismo es la clasificación general de la artrosis y de la artritis. La artrosis y la artritis las vimos la semana pasada. La artrosis no tiene una inflamación de las articulaciones, sino más bien una rigidez de las articulaciones, en donde la flexibilidad que debían de tener para poder moverse se pierde y el riesgo es que se pueda quebrar la articulación, que se puedan quebrar las articulaciones. Entonces, pues esto no es fácil, ¿no? Esto no es sencillo porque nos va llevando a una situación de agresión hacia mi cuerpo, ¿no? Porque en el momento en que yo quiero moverlo me va a causar mucho dolor, ¿no? Me decía una paciente el fin de semana, pues que justo le han servido muchos programas, pues porque es su caso, ¿no? Y ella lo sabe, no es una situación fácil porque caemos en la trampa, ¿no? De creer que estamos haciendo cambios en nuestra forma de ser y de actuar, y no, caemos en lo mismo. Caemos en la crítica, caemos en la defensa, en generar cambios o tratar de generar cambios en los demás, y a partir de eso tratar de defendernos de nuestros propios cambios, y en fin, o sea, muchas cosas muy difíciles, ¿no? Pero bueno, el reumatismo es justamente esta clasificación general para dos enfermedades que ya hemos visto, que es artritis y artrosis. La artritis es la inflamación de la articulación, pusimos inclusive unas fotos ahí, y en internet hay unas fotos bastante desagradables, en donde se ve, abre el médico y se ve cómo está la articulación inflamada. Con acupuntura, con unas tachuelitas de acupuntura, se puede disminuir esa inflamación sin necesidad de una operación mayor. Entonces, pues sí, es complicada la situación de la artritis y de la artrosis, pero ya las hemos visto aquí y hemos visto cómo superarlas a partir del cambio de pensamientos. Esperemos que haya flexibilidad para hacer esos cambios en nuestro auditorio. Vamos a ver ahora el tema de rigidez articular y muscular. La rigidez articular es una disminución de la movilidad de las articulaciones que puede ocasionar su anquilosamiento. Véanse los problemas de las articulaciones agregando que la persona que la sufre manifiesta falta de flexibilidad, es demasiado rígida, sobre todo hacia sí misma. Para saber en qué área vive esta inflexibilidad, debe consultar la utilidad de la parte del cuerpo en la que se presenta la rigidez y buscar su definición en este libro. O sea, si es la cadera, si son las rodillas, si son los pies, si son los tobillos, si son los hombros, si son el cuello, pues todo, cada una de esas partes, pues tiene un sentido y un significado. Ya vimos las rodillas, que es el orgullo, hoy vamos a ver el codo, que es la invasión del espacio, ¿no? Vamos a ver ese tema. La rigidez muscular causada por la acumulación de ácido láctico, en los músculos es ácido láctico y en las articulaciones es ácido úrico. Y les digo que mi experiencia, cuando me toca darle algún masaje a alguna paciente, pues al tocar el músculo lo que me encuentro son cristales, truena, el músculo truena, tú lo sientes a través, les decía el programa pasado, escuchas a través de los dedos ese ruido, y entonces eso es lo que se tiene que movilizar para que el músculo pueda recuperar su flexibilidad. Pero eso se forma pues a partir de esta rigidez, de esta inflexibilidad que vamos teniendo. Entonces dice, la rigidez muscular causada por la acumulación de ácido láctico implica un cúmulo de energía mental rígida y bloqueada. Manifiesto así esquemas de pensamiento rígidos y testarudez, así como un rechazo a mi incapacidad de rendirme. Resisto al movimiento, esto puede ser también de cara a la autoridad, ¿no? La autoridad me quiere imponer algo y entonces yo empiezo a generar rigidez. Cuando yo empecé a trabajar con los primeros casos de esclerosis múltiple, que sería como un caso extremo de este, de esta rigidez muscular, pues yo encontraba como patrón en los pacientes una madre persecutoria, autoritaria, ¿no? Que la traías aquí pegada en el oído todo el tiempo diciéndote, estás mal, corrige, cambia, haz las cosas bien, ¿no? O sea, así, pegada. Y entonces, pues finalmente, todo su cuerpo se empezaba a llenar de ácido láctico y empezaba a rigidizarse, ¿no? Me recuerdo una paciente que me decía que inclusive las relaciones sexuales eran espantosas porque los músculos de la vagina estaban tan rígidos que al sentir la penetración era un dolor impresionante. Entonces, bueno, pues esto no es sencillo, ¿no? Por eso habla aquí de que también es puede ser de cara a la autoridad, ¿no? Debo comprobar mis actitudes mentales en relación con la parte del cuerpo que conoce la rigidez. Así son las articulaciones que son rígidas. Entonces esto es, ¿no? Si son las articulaciones las que son rígidas, no es el músculo. Bien al nivel de mis miembros o bien al nivel de mi columna vertebral, hay una resistencia profunda manifestada por el hueso, mostrando una rigidez profunda y un rechazo de ir para adelante. Entonces, es todavía más grave esta situación, ¿no? Ambas. En la esclerosis múltiple se mezcla, ¿no? Arteriosclerosis es múltiple porque no solo es en varias articulaciones y en varios músculos. Entonces, esta rigidez muscular y ósea está mezclada. Pero todo es una resistencia a la dirección de la autoridad y un no querer moverse como consecuencia de ello, ¿no? Muy bien, pues vámonos a un corte, 9:55 de la mañana de este 18 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. Si has vivido en este planeta los últimos 15 años, estoy seguro que conoces a Bob Esponja. Este extraño personaje amarillo y cuadrado que ha cautivado a chicos y grandes y que sin duda se volvió un fenómeno que dio lugar a controversias, acusaciones homofóbicas y hasta satánicas. Hoy te traemos algunas curiosidades.
¿Están listos, chicos?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
Stephen Hillenburg, el creador de la serie, es en realidad un biólogo marino, fanático de las caricaturas, y tiene un libro llamado La Zona Litoral, donde el personaje que explica es una versión precaria de Bob.
¿Seguro que sí?
El Bob Esponja original se dibujó con la idea de ser una esponja de mar, pero parecía una mancha, así que se optó por una esponja de cocina, aunque las peticiones era mantener el nombre de esponja para que no se creyera que se trataba de un cuadro de queso.
¿Tienes un cuadrado amarillo con agujeros?
¡Soy yo!
La ciudad en donde ocurren las aventuras tiene el nombre de Fondo de Bikini, con referencia a Tolón Bikini, lugar donde Estados Unidos probó la bomba atómica, razón que algunos dan para la existencia de la vida marina tan peculiar. Todd White, el diseñador del personaje, es ahora un pintor afamado exponiendo su arte en diferentes partes del mundo. Incluso Sylvester Stallone compró una pintura por casi $300,000. Vaya. Podríamos decir que los personajes de la serie son simples, pero existe la teoría que cada uno representa un pecado capital. Veamos. La avaricia corre a cargo de Don Cangrejo, que odia perder aunque sea una moneda.
¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca!
La envidia con Plankton, la pequeña criatura que desea obtener la receta secreta de las cangreburgers y así tener el éxito de Cangrejo.
¡Largo de aquí! ¿Es que no ves que estoy lamentándome?
La soberbia la representa Arenita, la ardilla de Texas que cree ser la mejor en cada actividad que realiza.
En Texas yo domaba toros y domaba lombrices.
La pereza, claro, con Patricio, el inseparable amigo de Bob y que precisamente en algún capítulo se da a sí mismo el premio de no hacer nada más que cualquiera.
¡Buenos días, tripulación del crustáceo!
La gula se asocia con Gary, el caracol mascota, que prácticamente no hace más que comer y dormir. La ira tiene a cargo a Calamardo, quien no duda en hacerle ver a todos la frustración y su negatividad ante la vida.
No me gusta tu tono, ¿sabes?
Y la lujuria con Bob. Claro, no se trata de un tono sexual, pues la lujuria significa también una pasión frenética por algo. Y si han visto la caricatura, saben perfectamente que lo es.
¡Estoy lista! ¡Estoy lista!
Existen sitios web que critican la ciencia de Bob Esponja, pues dicen que hacen fuego bajo el agua, hay ríos, mares y playas, los peces no nadan, sino caminan. Sí saben que es una caricatura, ¿verdad? Varias asociaciones conservadoras e iglesias alrededor del mundo han prohibido y criticado la serie, pues promueve antivalores y cosas peores, como según ellos, la homosexualidad.
Esa idea es lo suficientemente descabellada para matarnos.
El boom por la serie y el personaje han decaído con el paso del tiempo, pero tienen su haber premios, estrella en el Paseo de la Fama, una parafernalia infinita y el ser uno de los fenómenos de la cultura pop más grande de los últimos años. Y claro, el placer culposo de muchos de nosotros. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter @palomasysoda. Yo soy Gary Krumann. Hasta la próxima.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
Yo tengo una idea.
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡Ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Desde las instalaciones de Magnitud Radio. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Martes y jueves, 7 de la noche.
Haciendo ruido.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, 10:02 de la mañana de este 18 de septiembre del año 2014. Pues vamos a continuar. Codos en general, dijimos que íbamos a terminar la parte de las enfermedades articulares y que íbamos a continuar. Hablamos de rodillas, ahora vamos a hablar de codos y la próxima semana vamos a iniciar con el tema de caderas. Pero bueno, vamos a ver los codos, ¿no? Los codos. Dice, el codo es una de las partes flexibles del brazo, por lo que te sugiero que veas el significado de dolor de brazo. Además, la expresión tener libres los codos tiene que ver con la libertad para actuar. La palabra codo es también una medida antigua de longitud. El dolor en el codo significa que la persona no dispone de espacio suficiente para actuar con libertad. Se contiene, se pone rígido por temor a ser acorralado. Debe ceder y ocupar su espacio. Si es una fractura, véase también este término. Entonces, hay gente que le duele el codo. Y no es porque sea codo. El dolor en el codo, pues nos va a representar esto como una invasión de las personas cercanas para limitar tu actuación. No te dejan que tú seas, ¿no? Entonces, empiezas a sentir esta sensación de invasión y de limitación, y empieza el dolor articular del codo, ¿no? Dice, los codos representan la libertad de movimiento, la flexibilidad, la facilidad para cambiar de dirección en las nuevas situaciones o las experiencias de vida. Ahorita se me viene a la mente la imagen de los soldados, ¿no? Cómo marchan, pues, con los brazos extendidos, ¿no? Rígidos. Entonces ellos obedecen, no piensan, no actúan, no cambian sus actuaciones. Ellos les enseñan a ser obedientes, a actuar en función de lo que el jefe, el presidente de la República, el general, manda, y hacer simplemente la voluntad del otro, ¿no? Entonces son rígidos, ¿no? Justamente. Dice, es la articulación adaptable y flexible del brazo que permite la creatividad y la expresión graciosa de mis gestos cotidianos. Ahora me voy a la bailarina, por ejemplo, ¿no? A la bailarina de flamenco, a la bailarina con percusiones, ¿no? Me viene la imagen de Sonia Amelio y las percusiones, ¿no? Las castañuelas tienen otro nombre, pero ahorita se me fue cómo se llama, pero cómo justamente es el movimiento artístico de los brazos, y justamente es el opuesto al militar, a la rigidez de los brazos. Un dolor o rigidez en el codo significa una carencia de flexibilidad, miedo a sentirme cogido o arrinconado en una situación desagradable, que era esto que mencionábamos antes, ¿no? De sentirte invadido. Los codos, siendo vinculados a la acción, puedo ser rígido y juzgar a la gente que tiene un modo de hacer diferente del mío y que pueden volver a plantear mis propias costumbres. O sea, son personas que piensan diferente y que me pueden cuestionar a mí en lo que yo hago. Resisto a una nueva dirección por tomar, bloqueando inconscientemente la energía del corazón que va hasta esta articulación. Entonces imagínense, ¿no? Como pues, bueno, desde la parte lumbar lo vimos, la parte torácica de las vértebras torácicas, de ahí se controlan el corazón, los pulmones, los brazos, las manos, ¿no? Entonces todos están conectados. Entonces cuando el corazón se siente invadido, pues se rigidiza y genera este dolor en los codos. Resiste una nueva dirección por tomar, bloqueando inconscientemente la energía del corazón que va hasta esta articulación. Los dos codos en buena salud permiten apretar a alguien entre los brazos, abrazar a alguien, ¿no? Puedo poner más energía a hacer todo lo que quiero. Entonces encuentro fácil aceptar la vida y sus numerosos cambios. ¿No? O sea, para mí es sencillo aceptar lo que estoy haciendo y adaptarme a ello, ¿no? Pero tengo que cambiar ese pensamiento. Me abandono más fácilmente, o sea, me dejo a que las circunstancias me lleven y tomo cuidado de mí como lo merezco. Aun cuando tengo a veces miedo de soltarme o siento que alguien me da con el codo, debo apretar los codos para protegerme. Quedo abierto al amor, lo cual me ayuda a vivir más fácilmente las experiencias cotidianas, sin agresividad, con flexibilidad y apertura mental. Entonces aquí estamos abriendo la posibilidad de movernos en una forma diferente, para poder abrirnos al amor, para poder ser flexibles y para poder adaptarnos. Es importante que nos movamos, ¿no? Que movamos esa posición de cerrazón, de estar bloqueados a la posibilidad de mover y de salir, para poder orientarnos hacia una nueva, un nuevo camino y un nuevo sendero en libertad, en unión con los demás, pero en libertad de nuestros propios movimientos. Ok. Y hay una enfermedad que es más conocida como codo de tenista, ¿no? En la gente que ha practicado algún deporte en donde el brazo derecho o el izquierdo, si es zurdo, alguno de los dos brazos, se afecta porque lo tienes que mover más para poder sacar la energía que está ahí y poder hacer el ejercicio a partir del brazo, pues empieza a tener una lesión a nivel del codo. Yo jugué squash muchos años, en dos épocas diferentes de mi vida, una de soltero, adolescente, universitario, y luego ya estando casado vivía en Oaxaca y tenía la membresía de un deportivo donde iban mis hijos, mi esposa y yo, y ahí jugaba squash, inclusive ahí tomé clases y participé en torneos y demás. Y a la larga, hoy tengo el brazo derecho como una pulgada más largo que el izquierdo, la mano derecha una pulgada más grande que la izquierda, y tengo una lesión en el codo, que es justamente aquí como Jacques Martel la menciona, es epicondilitis, ¿no? El nombre médico es epicondilitis, más conocida bajo el nombre de tenis elbow o brazo de tenista. En medicina deportiva, la epicondilitis es una inflamación al nivel de la articulación del codo. Mis codos me dan la flexibilidad necesaria en los cambios de dirección. En el caso de una inflamación, debo de tomar conciencia del por qué o a qué opongo resistencia. Puede que esté desarrollando frustración después de acontecimientos repetitivos que se presentan en mi vida y tenga la sensación que debo constantemente amortiguar los golpes. Acepto luego soltar mis viejas ideas y mis viejos esquemas de pensamiento para tomar la mejor decisión para mi evolución. Acepto también dejar circular el amor en los sucesos que se me presentan. ¿No? Entonces es otra vez flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en el actuar, en las ideas, en los pensamientos, permitirme mover para evolucionar, ¿no? Y dejo que el amor circule, ¿no? En las situaciones que están cerca de mí para que yo me pueda mover. Otra vez algo muy similar a lo que es el dolor de codo. Y por aquí nos sugerían, nos quedó tiempo, por aquí nos sugerían ver el dolor de brazo. Dolores en los brazos. Los brazos son los miembros más utilizados. Uy, este sí tiene mucha información. Creo que a lo mejor vamos a avanzarle y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Dice, los brazos son los miembros más utilizados, puesto que tienen múltiples funciones. En general, los necesitamos para realizar cualquier tipo de acción. Tomar algo, abrazar a otra persona, jugar. Un dolor de brazo afecta entonces una o varias de estas funciones. Este problema es frecuente en la persona que no se siente útil en el trabajo y que duda de sus capacidades. Se siente apenada y triste, lo cual la lleva a replegarse sobre sí misma sintiendo lástima de su sufrimiento. También puede padecerlo la persona que tiene la dificultad para abrazar a los que ama y se siente culpable por ello. Le ayudaría mucho revisar y averiguar qué es lo que le impide estrechar a alguien, ¿no? Puede ser rencor, resentimiento, unos padres que nunca le dieron amor y cariño, y entonces hoy que le toca ser madre, pues le cuesta mucho trabajo dar ese amor y ese cariño a los demás. Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que trabajar en no llevar el patrón o el rencor o el remordimiento, resentimiento de lo que vivió cuando se era niño, ¿no? Te encuentras mucho estos casos en la terapia en donde, pues no, es que no puedo yo dar un abrazo porque a mí nunca me lo dieron, a mí no me enseñaron a cómo ser amorosa porque nunca me dieron amor. Pero es algo que sale de manera natural si nosotros lo dejamos salir, y ahí es donde hay que trabajar. Un dolor en el brazo también indica que la persona se siente incapaz de mostrar su fuerza para ayudar a otro. El brazo derecho se relaciona con el acto de dar y el brazo izquierdo con el de recibir. Es el flujo de energía. Entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho. Este dolor se suele presentar también en la persona que tiene todo lo necesario para elegir una situación nueva, pero deja que sus pensamientos o los de los demás influyan demasiado en ella, lo que le impide pasar a la acción. Por ser la extensión de la región del corazón, debemos utilizar los brazos para expresar nuestro amor y no para sentir el peso de alguien o de algo. Es decir, no debemos creernos forzosamente obligados a hacernos cargo de los demás o a protegerlos. No es por azar que los brazos estén colocados en ese lugar del cuerpo. Debemos abrazar a una persona o una situación con amor y trabajar con amor. Esto es lo que nuestro corazón desea. Fíjense qué interesante. Está el corazón, de ahí salen los senos, la muestra de amor más importante, y luego los brazos como la extensión de ese corazón. ¡Qué belleza! Si el dolor aparece en el brazo derecho, es posible que la persona no se sienta capaz de ser el brazo derecho de alguien, que le cueste trabajo, ¿no? En la estructura, este dar y recibir, el hombre da y la mujer recibe. Y entonces el hombre pues tiene que ser el proveedor, el fuerte, el que cumpla con esta parte del entregarle a la familia las cosas para que pueda salir adelante. Pero pues cada vez más difícil que encontremos hombres que estén dispuestos a moverse en ese sentido. Muchos, muchos hombres que no quieren estar en una lucha, ¿no? Que no quieren estar en ser los proveedores y ser los fuertes de la casa. Entonces esto se puede manifestar en esta situación. Si eres de los que dudan de sí mismo, de sus capacidades y de su utilidad, es porque dejas que te moleste una vocecita en tu cabeza para intentar convencerte de que no tienes la capacidad necesaria para emprender lo que deseas. También es posible que pienses que no tienes los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces, es como no saber hacer mi trabajo, no tener la capacidad adecuada para hacer el trabajo para el cual me están pagando, ¿no? Entonces, si tienes miedo de no poder ser el brazo derecho de alguien, verificaste si esos temores están bien fundados. Cualquiera que sean los mensajes de tu ego, debes decidir pasar a la acción con confianza y debes creer que posees lo necesario para lograrlo. Tus dudas son las únicas que pueden detenerte y hacerte perder tu objetivo. Si no actuar fuera bueno para ti, no te dolerían los brazos. El dolor que sientes se ha hecho presente para hacerte comprender que tu manera de pensar te hace daño. Si observaras a alguien como en acción, ¿qué cualidades le encontrarías? El hecho de admirarte a ti mismo te dará mucha energía, cosa que no ocurre cuando dudas de ti mismo. Si tu dolor tiene que ver con tu dificultad para mostrar tu afecto y tu temor a los demás abrazándolos, el mensaje quiere ayudarte a vivir. Una nueva experiencia atreviéndote a hacerlo. Esto no quiere decir que debas hacerlo siempre, sino que te concedas el derecho de cambiar tu actitud mental con respecto a tu manera de demostrar afecto. No sigas creyendo que eres una persona fría. Si el dolor está situado en el codo, también ver dolor de codo, que ya lo vimos, ¿verdad? Dice, los dolores de los brazos están vinculados con la dificultad de manifestar el amor en lo que hago, en mi trabajo, en mis acciones de cada día y en las personas que me rodean. Es un bloqueo de energía, una inhibición de hacer algo para mí mismo y para los demás. ¿Puedo entonces sentir rigidez muscular, dolor o calor, inflamación? Mis brazos se vuelven menos móviles y más tensos, mis articulaciones, hombros y codos más dolorosos. Sé que el papel de mis brazos está en su capacidad de coger las nuevas situaciones y las nuevas experiencias de mi vida. Quizás esté en reacción frente a una nueva situación. Ya no encuentro que mi trabajo sea motivador. Estoy frustrado o irritado porque no consigo expresarme convenientemente o porque tengo dificultad en realizar un proyecto, una situación que califico de fracaso. podrá exteriorizarse por un dolor en los brazos. Generalmente son los huesos de mis brazos que estarán afectados cuando no soy capaz de hacer tan bien como antes una actividad profesional o deportiva en la cual era excelente. No consigo coger la gente a quien amo en mis brazos. Rechazo reconocer que estoy harto de una situación que era nefasta para mí. Tener los brazos cansados. En general, tener dolor en los brazos significa que cojo demasiado, que agarro demasiado. O bien es algo que no todas mis capacidades en realidad algo. O bien algo que no cojo o que me niego a coger. Ya no tengo ganas de comunicar con los demás en el nivel del corazón. Dudo de mí, de todas mis capacidades en realizar algo. Ir hacia adelante en la vida me parece difícil. Los dolores son, pues, un modo inconsciente de enseñar que padezco. Quizás deba soltar y dejar ir una situación, una persona que quiero retener a toda costa. Una dificultad con la autoridad puede manifestarse en el brazo derecho, mientras que será mi brazo izquierdo el que estará afectado si vivo un conflicto para expresar mi amor y mi bondad. Los hombres tienen una tendencia natural a querer hiperdesarrollar los músculos de mis brazos, que son un símbolo de fuerza y de poder, lo cual denota una dificultad y su resistencia en expresar la energía del corazón y el lado dulzura. Inversamente, los brazos más delgados y débiles me indican una timidez en la expresión de mis emociones y una resistencia en dejar correr la energía. Me freno para hundirme en la vida y aprovechar al máximo. Mis brazos corresponden más a mi expresión interior. Mi antebrazo, en cambio, están conectados con la expresión exterior. Al hacer, el hacer. Me arremango y paso a la acción. La dulzura representa el lado interno de mi antebrazo. La dulzura representa el lado interno de mis antebrazos. Manifiesta mi sensibilidad y puedo tener dudas antes de expresar físicamente cosas en el universo. Quizás deba cambiar mis costumbres o mi modo de hacer, y esto no es tan difícil. En razón de mi rigidez, que mis antebrazos también se pondrán rígidos. Una irritación cutánea a nivel del brazo está conectada a una frustración o a una irritación en lo que hago o no hago, en el modo de expresarme y en lo que puede sucederme después de la intervención de los demás. Debo manifestar más amor en lo que hago, investirme, abrirme con confianza a los demás, aceptar en mis brazos con amor y cariño a la gente que amo. La imagen del padre que aprieta a su hijo es testimonio de amor. Recuerdo que la acción de apretar a alguien frecuentemente es terapéutico. Estimo mis bellas cualidades de comunicación, ternura y apertura. Coloco mi atención en las actividades interesantes. Me ejerzo en ver los buenos lados de cualquier situación. Me esfuerzo, yo creo que se debe de decir ahí. Lo hago realizando que es maravilloso, que estoy mejor de lo que pensaba. Me cambio las ideas porque lo necesito. ¿Sí? Luisa Hay dice que todo esto son pensamientos y que los pensamientos se pueden cambiar. Entonces veamos cómo los codos pues son como la resistencia a la invasión del otro y a que me quieran forzar o me quieran limitar en mis acciones. Y los brazos en general pues son la expresión del amor a todo, a las personas, al trabajo, a la artesanía, a lo que hago, ¿no? Y como problemas en los brazos, pues son estos problemas para poder expresar este amor, porque con los brazos es con los que hago las cosas, ¿no? Con los brazos es con lo que me muevo, ¿no? Y con lo que yo voy a poder pues salir adelante y realizar mis cosas y realizar mi trabajo, ¿no? Entonces, pues muy, muy interesante toda esta situación y esperemos que pues le sea de utilidad. toda esta información para que veamos, bueno, pues que hay que hacer cambios, hay que volverse flexibles y hay que volverse en este caso también amorosos. Así es que, bueno, el tema de los brazos aparecieron hoy porque seguramente ese será el contenido de la meditación del día de hoy, ya que hemos trabajado mucho esta parte de la inflexibilidad, de la resistencia, de la crítica. Así es que hoy trabajaremos la parte del amor hacia nuestro trabajo y hacia las personas, esta facilidad de expresar a través de los brazos y de los codos, pues todo esto que nos mueve hacia los demás, ¿no? Tenemos un tema ahí pendiente ya ni me acuerdo bien de qué estábamos hablando al final del primer bloque, pero bueno, pues finalmente estamos aquí con toda esta información para que podamos pues estar presentes en el momento de poder ayudarlos a ustedes a que puedan caminar en este sendero. Muévanse, hagan cambios. Luisa Hay nos habla de eso, nos habla de la capacidad y la posibilidad de caminar en un sendero diferente, de caminar en un sendero de desarrollo, de evolución. Y justamente estos cursos que hemos lanzado van hacia allá, hacia que podamos conectarnos con la abundancia, hacia que podamos conectarnos con el desarrollo, hacia que podamos hacer cambios significativos en nuestra vida y de esta manera poder avanzar y tener luz hacia otros momentos y otros senderos, ¿no? Entonces, pues esto nos da gusto que podamos ayudar a los demás en este camino, en este cambio de senderos. 10:25 de la mañana de este 18 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡Ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Así es, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso, 10:30 de la mañana de este 18 de septiembre del año 2014. Vamos a iniciar con nuestra meditación del día de hoy, así es que te pedimos, Gabriel, que nos des entrada, por favor. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos a iniciar expandiendo todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Todas y cada una de las células se expanden, vibran y crecen. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Céntrate ahí, en tus átomos, y ve sintiendo cómo se expanden. Neutrones, electrones y protones se abren y se expanden. Y vas teniendo la posibilidad de abrirte a la luz y al conocimiento. Y El amor debe de vivir ahí, en el centro de cada uno de tus átomos. La pregunta es si está o no está. Vigila, visualiza, observa y date cuenta de qué está presente ahí. Tristeza, odio, rencor, resentimiento, cariño, amor, anhelos, depresión, desesperación. Ahí viven las emociones, en el núcleo luminoso de cada uno de tus átomos, de cada una de tus células. ¿Se ha ido? ¿Se ha perdido? ¿No está el amor? ¿Qué lo hizo que se alejara? ¿Qué lo hizo que se fuera? ¿Qué lo hizo que se perdiera? Inhala. Ahí está presente ese amor. Ahí está presente eso que vive en ti, para los demás. Muchos se preguntan, ¿qué es lo que debe de mover el mundo? ¿Qué es lo que debe de mover mi acción? Y lo único que puede mover tu mundo y tu acción es el amor. El amor a la persona más importante de tu vida, que eres tú misma, tú mismo. Ve si estás ahí adentro. O ve si te has perdido, si te has olvidado de todo ello. ¿Te amas a ti misma, a ti mismo? ¿O has dejado de amarte? Obsérvate ahí adentro. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. Ubícate en un bosque, cerca de un árbol grande, majestuoso. Párate frente a él y conecta tu corazón con el corazón del árbol. Conecta las raíces, tus raíces, a sus raíces. Y siente cómo la energía que el árbol recibe a través de su copa es la misma energía que recibes a través de tus manos extendidas hacia el universo y de tu cabeza. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Y pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Ve sintiendo el latido del amor del corazón del árbol. ve sintiendo el latido del amor de tu propio corazón y ve sintiendo el latido en el centro luminoso de cada átomo. ¿Soy capaz de manifestar amor por mí mismo, por mí misma? ¿Soy capaz de manifestarlo de esa manera? Así es. ¿En dónde nació ese amor por ti mismo, por ti misma? El amor que tus padres tuvieron por ti. Si tus padres no te amaron, difícilmente tú te puedes amar a ti misma. A partir de ahora, vivirás en ese esquema. Vivirás en esa posibilidad de reencontrarte con el amor. No importa si mamá y papá no brindaron ese amor. Lo importante es que tú seas capaz de brindártelo a ti. Porque hay seres superiores que en este momento están dirigiendo su energía hacia ti. A través de ese árbol gigantesco, majestuoso, maravilloso, la energía del Padre y de la Madre Universales está bajando. Y así como se conectan con el corazón del árbol, se están conectando con tu propio corazón. Dejas de ser un ser terrenal para convertirte en un ser celestial. Y tienes la capacidad de poder crecer y ambicionar todos esos elementos para ir más allá de la cima, de la cúspide, del momento de la acción. Saca tu imagen de ese lugar. Expándela y habla contigo misma, contigo mismo. Siente cómo estás conectada, conectado con el centro luminoso del universo, con la energía del Padre y de la Madre celestiales, divinos. Y siente cómo ese amor lo transmites a ti misma, a ti mismo. Y habla contigo y dite: yo te amo por ser un ser viviente, por ser un alma en proceso de evolución, por ser una materia manifestación tridimensional de mi alma, por ser alguien que está presente en este plano material para ayudar a la humanidad a evolucionar, a cambiar, para brindarle algo a partir de lo que soy. Pero lo más importante es que estoy aquí para amarme a mí misma, a mí mismo, para demostrar que estoy en la capacidad de poder abrirme a otros canales de frecuencia y a otros niveles de evolución. Y ahí estoy, amando y brindando la evolución que necesito. Amando y brindando la evolución que necesito. Amando y brindando la evolución que necesito. Siento cómo mi corazón y el corazón de mi imagen molecular empiezan a tener un latido más fuerte y cómo empiezan a estar vinculados. y al ser capaz de amarme a mí mismo, soy capaz de abrazarme. Tomo esa imagen entre mis brazos y me abrazo a mí mismo, y me doy un abrazo a mí mismo. Extiendo los brazos y abrazo al árbol junto conmigo mismo, y me fundo con ese árbol. Y al abrazarme con el árbol, me estoy abrazando con la energía luminosa del centro de la Tierra y con la energía luminosa del centro del universo. Y hace todo un estallido de luz con la energía del Padre y la Madre celestiales. Y siento cómo me fundo en esa energía de amor, esa energía de esplendor, en esa energía de crecimiento. Yo me expando y crezco. Yo me expando y crezco. Yo me expando y crezco. Yo soy luz, amor y bendiciones. Yo llego a lo más profundo de mi ser. Y ahí estoy, en plena disposición y crecimiento para expandirme a todo lo que de alguna manera se vibra y se mueve dentro de mí. Voy haciendo que esa imagen de fusión de mi amor a mí mismo, del latido del corazón de ambos, de mi imagen y de mí mismo, del latido de fusión con el corazón del árbol, De latido de fusión con el corazón de la Tierra, de latido de fusión con el corazón del universo, de latido de fusión con el corazón del Padre Celestial y de latido de fusión con la Madre Celestial, todos en uno se conectan con cada uno de los átomos de mis células y se expanden. Y ahí voy. Expandiendo, 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 expandiendo. Creciendo, comunicando y amando. Me doy cuenta del valor que esto tiene. Ahora, con todas estas energías dentro de mí, me giro y me volteo al mundo y veo una gran cantidad de gente rodeándome. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis sobrinos. Mis amigos, mis compañeros de escuela y de trabajo, mis vecinos, las personas a las que sirvo a través de mi trabajo, mis clientes, mis pacientes, todos ellos están ahí. Y este corazón que ahora no cabe en mí y en cada una de mis células es capaz de amar a toda la humanidad. Porque el amor de Dios es inmenso, y al vivir el amor de Dios en mi corazón, mi amor es inmenso también. Y se expande ahora a todos y cada uno de los seres de la tierra. A todos y cada uno de los seres de la tierra. A todos y cada uno de los seres de la tierra. Y ahí voy, avanzando, caminando, limpiando todo eso que no me pertenece. El odio, el resentimiento, la autodevaluación, la minusvalía, todo eso a la basura, todo eso se quema, todo eso se extingue y se transmuta. La energía de la llama violeta lo transmuta en amor, porque ha salido de mí y no vive más. A partir de hoy, lo único que vivirá en mí es amor y bendiciones. Es amor y bendiciones. Es amor y bendiciones. Pero el amor y las bendiciones primero son para mí y luego son para la humanidad. Ahí están, listas, presentes, para que todo mundo pueda vivir diferente, distinto. Inhala, exhala. Ahí estás, sintiendo ese amor y esa compasión por cada uno de los seres que te rodean. Todo lo que había de emociones negativas se ha perdido, porque el amor incondicional de Dios y tú son uno mismo, y eres capaz de amar a todo mundo. Y en esa relación con los demás, empiezas a crecer y a expandir tu ser hacia niveles inconmensurables, inimaginables. Porque ese amor que le brindas a los demás y que te brindas a ti misma, a ti mismo, se multiplica en amor hacia toda la gente. Gracias, gracias a Dios, gracias al Padre y a la Madre Celestiales por brindarme el conocimiento del amor propio y del valor de tener en cada una de mis células el amor incondicional de Dios. Y ahora soy capaz de tocar, de abrazar a cada una de las personas que me rodean, a mi trabajo, a mi labor. Y dejo de renegar, de criticar y de condenar lo que hago y a los que viven alrededor mío. El amor se ha vuelto parte de mí y de mi esencia. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el árbol de la ceiba madre a una esfera alargada, a una esfera ovoide de 2 metros de diámetro, y haz que ese árbol viva en ti y sea uno contigo. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Hasta Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Así es, queridos amigos, con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su utilidad y que les haya dejado mucho aprendizaje. Saludos a todos nuestros radioescuchas asiduos, a María Eugenia, a Irene, a Gabriela Milpa, a todas las demás, a todos los demás que están siempre con nosotros como cada 8 días. Nos vemos la próxima semana en un programa más de La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, con el tema de las caderas. Vamos a trabajar con la articulación de la cadera y con todas las enfermedades que están ahí. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a Gabriela, Lupita, gracias a Magnitud Radio. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó...